Muy buenos días a todos. En el libro de Tim Keller, de Dioses Falsos, hay un capítulo llamado El dinero cambia todo. Él habla de los ídolos en nuestros corazones, tanto en la superficie como en lo profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, nos comenta: el dinero puede ser un ídolo superficial que sirve para satisfacer impulsos más fundacionales. Algunos quieren mucho dinero para poder controlar su mundo y su vida. Normalmente estas personas no gastan y viven muy modestamente. Lo mantienen todo guardado de manera segura para sentirse seguro en este mundo. Otros quieren el dinero para tener acceso a ciertos círculos sociales y hacerse más bellos y atractivos. Estas personas sí gastan el dinero en ellos mismos y de manera excesiva. Otros quieren dinero porque les da poder sobre otros. En cada caso, el dinero funciona como un ídolo, pero debido a los ídolos profundos, resulta en patrones muy distintos de comportamiento. Cuenta el caso de un pastor aconsejando a un matrimonio sobre conflictos que el matrimonio estaba pasando en relación al dinero, y dice lo siguiente: la esposa consideraba a su esposo como un tacaño. Un día el pastor estaba hablando uno a uno con el esposo, que se estaba quejando amargamente de cómo su esposa gastaba el dinero. Ella es muy egoísta, gastando tanto en la ropa y en la apariencia. Él veía claramente cómo su necesidad, o la necesidad de la esposa de lucir atractiva, influenciaba su uso del dinero. El pastor entonces le introdujo al concepto de ídolos de la superficie e ídolos profundos. ¿Te das cuenta que al no gastar y no dar nada, al guardar cada centavo, estás siendo igual de egoísta? Estás gastando absolutamente todo en tu necesidad de sentirte seguro, protegido y en control. Afortunadamente para el consejero, el hombre estaba choqueado en vez de enojado. Nunca lo vi así, dijo, y las cosas comenzaron a cambiar en su matrimonio. La realidad es que la idolatría es un problema para todo corazón humano. Es un problema antes de venir a Cristo en salvación, pero también es un problema que debemos batallar como cristianos. El dinero es uno de esos ídolos, pero tiene muchas maneras de manifestarse. Lo que vamos a ver hoy en el relato de Marcos es que seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Y lo que quisiéramos ver a través de este pasaje es que una cierta actitud hacia el dinero puede causar grandes daños a nuestra alma, aún mantenernos fuera del reino de Dios. Y no solamente son las personas que tienen mucho dinero o personas que tienen la posibilidad de tener mucho dinero que tienen este problema, todos tenemos la posibilidad de tener una actitud que nos daña el alma con respecto al dinero. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Continuamos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, la última vez que estuvimos en Marcos fue hace 2 semanas. Vimos otro texto a la luz de la fecha navideña, pero ahora regresamos nuevamente a Marcos capítulo 10, versículo 17. La semana, o hace 2 semanas, Enrique nos estuvo hablando del versículo 13 al 16, de la manera que uno recibe el reino de Dios como un niño. Hoy continuamos a partir del versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 31. Lean conmigo en sus mentes Marcos 10, 17 al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió de nuevo, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. La Reina Valera agrega una frase que probablemente no está en el original. Las Américas probablemente es la rendición correcta de este versículo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Oramos. Padre, gracias porque lo que leemos son las mismas palabras del Dios vivo. Por eso, para las ovejas tuyas, las escuchamos como tu voz. Mis ovejas escuchan mi voz, nos dice la palabra. Y las ovejas escuchan la voz de su pastor, nuestro Señor Jesucristo. Así que te pedimos que podamos escuchar tu voz de manera clara, que nos ayudes a escuchar lo que vos nos querés decir a nosotros, que prepares nuestro corazón, que me ayudes a mí en la proclamación, en la enseñanza, en la predicación de tu palabra, que lo haga en dependencia de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera resaltar 3 cosas que este pasaje nos enseña en cuanto a la realidad de que seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Número 1. La vida eterna no la heredamos obedeciendo superficialmente la ley de Dios, sino la heredamos como fruto de una relación suprema con Jesucristo. La vida eterna no la heredamos obedeciendo superficialmente la ley de Dios, sino la heredamos como fruto de una relación suprema con Jesucristo. Miren el versículo 17, arranca la historia. El contexto de Marcos es que Jesús está ya camino a Jerusalén. Pasó la mayor cantidad de su vida y ministerio en Galilea, ministrando, pero ahora se va a acercar a su tiempo de ir a la cruz y está en camino a Jerusalén. Y dice el texto, cuando salía para seguir su camino, este es el camino que está haciendo hacia Jerusalén, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algunas cosas que podemos observar sobre esta persona. ¿Quién es esta persona? Es una persona que llega corriendo, que se arrodilla, muestra reverencia. Marcos 10:22, más adelante nos va a especificar que él es una persona que es dueño de muchos bienes. Este mismo relato aparece en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas, y nos agregan algunos detalles al relato. Por ejemplo, Lucas dice, específicamente usa la frase que este hombre era sumamente rico. Una persona sumamente rico. Y también Lucas nos dice que esta persona tenía una posición de autoridad. Usa una palabra en el original que tiene que ver con gobierno. Tenía una posición de gobernar, ya sea en la misma situación política o en otro contexto. Él tenía poder y tenía dinero. Además, Mateo menciona que era joven, y también usa la frase en Lucas de que era un joven prominente. Tenía la vida exitosa, riqueza, poder, juventud. Y vemos que esta persona joven, esta persona con riqueza, con poder, viene con una intencionalidad de ponerse delante de Jesucristo. Y miren sus palabras. Dice: maestro bueno. No era normal en el tiempo del primer siglo, en el mundo judío, llamar a un rabino bueno. Era una palabra que se reservaba para Dios. De hecho, después Jesús va a aclarar esto. Y él hace la pregunta: ¿qué haré? Es un joven que seguramente era determinado en hacer lo que era necesario hacer para lograr lo que él entendía que necesitaba lograr. Seguro pensaba: yo tengo la habilidad y la voluntad y la capacidad necesaria para hacer lo que necesite hacer para heredar la vida eterna, como siempre he hecho en mi vida. Pero es interesante que él hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo cual nos dice que él no tenía la seguridad de que él ya era poseedor de la vida eterna. A pesar de sus éxitos, era una persona insegura con respecto a su futuro eterno. Y lo que es interesante, si uno mira los evangelios, de todas las personas que jamás hayan venido a los pies de Jesús, de todas, esta es la única persona que se fue peor de lo que vino. Es la única persona que viene a Cristo y cuando se va peor de lo que vino, a pesar de todo lo que él tenía a su favor. Y tenemos una lección para nosotros ya en el primer versículo. Nosotros podemos venir a Jesús con la aparente piedad y el aparente interés, como este joven, pero si nosotros no respondemos a Él, a Cristo, de manera real, en fe y en obediencia, podemos irnos peor de lo que vinimos, porque rechazamos la palabra de Dios en nuestra falta de obediencia, en nuestra incredulidad. Jesucristo le va a decir, en el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, lo que Jesús no está diciendo, Jesús no está diciendo que Él no es Dios, y por qué entonces lo llama bueno si solo Dios es bueno y Él realmente no está clamando ser Dios. Jesús está basándose en lo que este hombre está presuponiendo acerca de Jesucristo. Este hombre presupone que Jesús es un maestro, un rabino, pero no es Dios. Y Jesús quiere ayudar a que esta persona entienda que solo Dios es bueno, solo Dios es santo. De hecho, Romanos va a citar un salmo acerca de esta realidad, de que nadie es bueno. No hay uno que sea bueno, ni siquiera uno. Lo que le está diciendo esencialmente es: Dios es más santo de lo que vos te imaginás. Y tu pecado es peor de lo que vos te imaginás. No hay ninguno que sea bueno. Por más que vos pienses que sos bueno, por más que vos pienses que ya estás cerca de la santidad de Dios, Dios es mucho más santo de lo que vos te imaginás y vos sos mucho más pecador de lo que vos te imaginás. Versículo 19, Jesús comienza llevándole a la ley. Dice: tú sabes los mandamientos. Y los mandamientos que cita, de los 10 mandamientos, se enfoca en la parte que tiene que ver con la relación al prójimo. Toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, se resume en dos conceptos: el amor a Dios y el amor al prójimo. La segunda parte de los 10 mandamientos tiene que ver con leyes de cómo yo manifiesto mi amor al prójimo, que son más fácil de medir. Y Jesús cita estos mandamientos y él responde en el versículo 20, y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Probablemente desde los 12 años, que el judío tomaba una ceremonia donde ya se entregaba como adulto a la obediencia a la palabra de Dios. Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Este joven tiene una falsa percepción de su rectitud, una falsa percepción de su cumplimiento de la ley. Es obvio que él no había escuchado el Sermón del Monte, que Jesús aclara la intención de la ley, porque él piensa: sí, yo nunca maté a nadie, nunca cometí adulterio. Y Jesucristo en el Sermón del Monte aclara que tan solo mirando a una mujer con codicia ya uno ha cometido adulterio en su corazón. Tiene un concepto bajo de lo que es la santidad de Dios, tiene un concepto erróneo de lo que es el pecado. Y es muy interesante lo que el pasaje nos dice frente a esto. La compasión de Jesucristo, versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. Y le dijo. El autor J.C. Ryle comenta sobre esto, dice: nunca debemos olvidar que Jesús siente amor y compasión por las almas de los impíos. Es indiscutible que siente un amor peculiar por aquellos que escuchan su voz y le siguen. Ellos son sus ovejas que le han sido dadas por el Padre y las cuida con especial preocupación. Son su esposa, unida a él en un pacto eterno y querida para él como parte de sí mismo. Pero el corazón de Jesús es un corazón grande. Tiene abundancia de piedad, compasión y tierna preocupación aún por aquellos que siguen en el pecado y en el mundo. Aquel que lloró sobre la incrédula Jerusalén sigue siendo el mismo. Seguiría reuniendo en su seno al ignorante y al que se cree justo, al incrédulo y al impenitente, solo con que viniera a Cristo. Si los hombres se pierden, no es porque Jesús no los ame y no esté dispuesto a salvar. Sus propias palabras solemnes desvelan el misterio. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le va a decir: te falta una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Este pedido de Jesucristo le habrá caído como un balde de agua fría, porque venía bien hasta ahora. Cuando le pregunta, le menciona los mandamientos y él dice que los cumplió de juventud, está pensando: ya está, con esto puedo heredar la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacernos frente a este pasaje es si este pasaje se aplica directamente a nosotros o de qué manera este pasaje debemos aplicarlo. Si este pedido de Jesús es para nosotros. La respuesta es no y sí. Jesús no estaba llamando a todos a ser ascetistas. El ascetista es la persona que piensa que el camino para ser espiritual es negarse cualquier tipo de placer. La Biblia habla de que hay placeres pecaminosos, pero la Biblia habla justamente que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos, que encontramos placer en Dios y en sus regalos cuando las disfrutamos conforme a cómo Él las diseñó. El ascetismo niega eso y busca encontrar espiritualidad negando todo tipo de placer, aún los placeres que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Jesús no está llamando a todos a ser ascetistas, ni está recomendando la pobreza para todos. El autor George MacDonald nos cuenta, no es solamente el hombre rico que está bajo el dominio de las cosas, ellos también son esclavos que sin tener dinero son infelices por la falta de dinero. El dinero que uno tiene, el dinero que el otro quisiera tener, es, en cada caso, la causa de necedad eterna. Ese es el punto. Lo que Jesucristo sí está haciendo es está atacando o yendo al corazón del ídolo de este joven. Jesús sí demanda, y esto es la manera que sí se aplica a cada uno de nosotros, de manera directa el pasaje, Jesús siempre demanda que aquellos que quieren seguirlo dejen atrás sus ídolos. Sean posesiones, posición, poder, una persona, una pasión. Jesús demanda a cualquiera que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Esto no siempre significa dejar literalmente las cosas que fueron ídolos. Conozco la historia cuando trabajaba como tutor en casas en un barrio de clase alta en Dallas. Enseñaba a distintos alumnos en sus casas, asistiendo con distintas materias. Y eran casas multimillonarias, y en una de estas casas era un hombre creyente que le había compartido el evangelio a otro hombre multimillonario. Este hombre era generoso, usaba sus recursos para la extensión del reino, y este hombre que se convirtió dice, no sé qué hacer con tanta plata. Y entonces este hombre cristiano le dijo, vos no necesariamente tenés que cambiar todo, sino que usá las cosas que Dios te ha dado para extender el reino de Dios. Invertí tu dinero, viví de una manera más sencilla, invertí este dinero en las cosas eternas. El Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a Timoteo y le da instrucciones de cómo instruir a los ricos en este mundo, dice lo siguiente: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Jesús le pidió a este joven para poner a prueba si él estaba dispuesto realmente a seguir a Cristo, si Cristo realmente se había convertido en el mayor tesoro. De hecho, esto es lo que sucede en la conversión. La conversión verdadera significa que Jesús se vuelve nuestro mayor tesoro. Esto no significa que no sigamos luchando con nuestros ídolos. Primera de Juan, hacia el final, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero Jesucristo se vuelve nuestro amor principal, nuestro amor supremo. Y si Jesucristo no es nuestro amor supremo, entonces está en duda si nosotros hemos experimentado realmente la salvación. Miren la respuesta del joven, versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. Se fue. Frente a la posibilidad de seguir a Jesucristo y poseer el mayor tesoro, prefirió quedarse con sus muchos bienes. Porque era dueño de muchos bienes. Superficialmente parecía una persona interesada en seguir a Jesucristo, pero su corazón era vivir para sus bienes. Ese era su Dios, ese era su ídolo. Y en el momento que Jesucristo va a la raíz, no está dispuesto a largar ese ídolo, porque sus bienes eran más preciosos que el Evangelio de Jesucristo. La palabra original que traduce afligido es la misma palabra que Mateo usa para describir el cielo que se oscurece justo antes de una tormenta. Su rostro fue transformado cuando él se da cuenta el costo de seguir a Jesucristo, que él no podía tener a Cristo como una categoría más en su vida. No era simplemente yo voy a tener a Jesús a mi favor para yo hacer lo que yo quiero hacer con mi vida, sino era seguir a Cristo y renunciar a todo. Lo que Cristo le está diciendo: vos estás en desobediencia continua del primer mandato, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ¿cómo puedo ser yo tu Señor y Salvador cuando ya tenés un Señor que es el dinero? Nadie puede servir a dos amos. O servimos al dinero o servimos al Señor. Cuenta la historia de la misionera Amy Carmichael, que fue una misionera que estuvo en India, de una charla que tuvo con una conversación que tuvo con una reina hindú. Y esta reina mostraba mucho interés espiritual hasta que se dio cuenta la demanda de seguir a Cristo. Y dijo: esa es la demanda de seguir a Cristo, tan costoso es seguir a Cristo. Y dijo: no, gracias. Hay dos extremos, dos errores no bíblicos en cuanto a este tema, que podemos llamarlo señorío de salvación. Un extremo es decir que nosotros debemos venir a Cristo limpiando nuestra vida, corrigiendo todo lo que hay que corregir, abandonando todo nuestro pecado en el sentido de que ya casi no hay una lucha con el pecado y que se ve perfectamente que Cristo es Señor en todas las áreas de nuestra vida. Nadie lo expresaría de esa manera, pero es la enseñanza esencialmente. Y eso, por supuesto, sabemos que no es bíblico. La Biblia habla de niveles de madurez, habla de un progreso en la santificación, habla de que Cristo nos va mostrando más áreas en nuestra vida sobre el cual su señoría no se está manifestando. Pero el otro extremo también es peligroso. Ambos son peligrosos al mensaje central del Evangelio. Y es la idea de que yo puedo hacer una oración de fe, recibir a Cristo sin un arrepentimiento, donde yo simplemente por decir sí, Cristo es mi Salvador, y como es solamente por la fe, pero más allá de que mi vida no cambió en absoluto, yo digo que soy un cristiano verdadero. Y la Biblia también tiene algo para decir en eso: por los frutos los conoceréis. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero si no hay obras que manifiestan que esa fe es genuina, nuestra fe que profesamos debe ser puesta en duda. Cristo nos salvó para que nosotros no vivamos ya para nosotros mismos. Tiene que haber un cambio. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, hay evidencias de su fruto, algo se tiene que ver, imperfectamente, por supuesto. Algunos van a madurar más rápido que otros, algunos van a luchar con ciertos pecados más que otros, pero se tiene que palpar que hay vida, que hay un señorío de Cristo en la vida de la persona que está conquistando áreas por las cuales antes la persona vivía como entregada a esos ídolos. El joven rico amaba más sus posesiones que a Cristo y al Evangelio. Por eso Cristo le pidió que venda todo, porque era la prueba de ver si él realmente estaba dispuesto. ¿Hay algo en tu vida que vos no estarías dispuesto a largar? Si Cristo te pide largar tal cosa, ¿hay algo que vos no estarías dispuesto? ¿Confías suficiente en la bondad del Señor Jesucristo que si Él te pidiera X cosa, vos estarías dispuesto a decir: Señor, acá está? ¿Le has dicho alguna vez: Señor, todo es tuyo? Acá está mi vida, acá está mi trabajo, acá está mi familia, acá están mis hijos, acá está mi futuro, acá están mis planes, son tuyos, yo vivo bajo tu señoría. Esa es la vida que debería ser normal para el cristiano. R.C. Sproul dice sobre el joven rico: él era como el hombre que no cambiaría su moneda de 5 centavos por 1,000 millones de dólares, y aún eso es una analogía pobre. Él pensaba que sus propias posesiones valían más que Jesucristo. Jesucristo le da la opción: seguí a mí o continúa amando tus posesiones como tu primer Dios. Y él eligió continuar con sus posesiones. Prefería su cuenta bancaria que las riquezas del reino de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y nosotros? ¿Y vos? La Biblia describe nuestro problema principal en términos de una deuda y de un pago que nosotros jamás podríamos pagar. Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos espiritualmente. Número dos, lo que vemos en este texto: no solamente vemos que la vida eterna no la heredamos obedeciendo superficialmente la ley de Dios, sino la heredamos como fruto de una relación suprema con Jesucristo. Y con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que tener un nivel de amor o un nivel de obediencia para entonces ser aceptados por Dios. Lo que estoy diciendo es que la salvación se va a ver manifiesta por un fruto donde Jesucristo es supremo en nuestra vida, que esa es la evidencia de que hay una salvación genuina de fe solamente en la obra de Cristo, de que hay un cambio de afectos de lo que era mi ídolo antes principal ahora a Jesucristo y al Evangelio. Número dos, la imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano en salvarse. La imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano en salvarse. Miren las palabras de Jesús y el asombro de los discípulos. Versículo 23, después de terminar esta escena donde ya el joven rico se fue peor de lo que vino, Jesús aprovecha esto para enseñarle algo a sus discípulos. Jesús, mirando en derredor, Marcos es tan descriptivo de las expresiones de Jesucristo, porque está escrito por alguien que está anotando lo que Pedro vio, un testigo ocular. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. La Biblia enfatiza que hay una dificultad particular para el rico en salvarse. 1 Corintios 1:26-29 dice: pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. No está diciendo que no hubo ninguno, porque Dios ha salvado personas sabias, poderosas, ricas. Pero dice: no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Por eso el testimonio de muchos es que algo pasó trágico en su vida para llegar a Cristo, especialmente si había algo de esto: algo de nobleza, algo de poder, algo de sabiduría según el mundo, algo de riqueza. No son muchos. Jesús habla de la dificultad del rico, porque la riqueza le da un sentido de seguridad y de protección falsa. Y esto puede ser verdad no solamente para el rico, esta seguridad, sino, como dijimos antes, puede ser para cualquiera cuyo corazón anhela encontrar protección y seguridad. Ni la riqueza ni la pobreza, es señal de espiritualidad ni de falta de ella. Agustín dijo: no es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. Los discípulos están asombrados en el versículo 24. los discípulos se asombraron de sus palabras. Una de las razones de que se asombraron es por la creencia popular de ese tiempo, similar a la que hay hoy en muchos círculos evangélicos, que la riqueza era señal del favor de Dios. Eso era el pensamiento. Acá hay un joven que es rico, poderoso, es una persona ejemplar en su obediencia, y él no va a heredar el reino de Dios. Estaba el pensamiento en ese día de que la prosperidad material era señal de que Dios estaba con vos, de que el favor de Dios estaba con vos. Y por eso los discípulos están asombrados. Jesús corrige una falsa creencia. Versículo 24, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y va a explicarlo con una parábola. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. El animal más grande que ellos conocían era el camello, y está describiendo una situación imposible. Y el texto dice: ellos se asombraron aún más. Lo que Jesús está diciendo en toda esta sección es que las riquezas pueden ser una gran desventaja para nuestro crecimiento espiritual o para conocer al Señor en salvación. Solemos pensar que los ricos son privilegiados, pero Jesús está diciendo que ellos corren con desventaja. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Apocalipsis 3:17, la iglesia que él no tenía nada bueno para decir de ella dice así: porque dices, esta es la percepción que la iglesia tenía de sí misma, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es la percepción que la iglesia de la Odisea tenía de sí misma. Pero la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos no necesariamente es la percepción correcta. Es la percepción de Dios, que es la fuente de toda verdad, que es la correcta, porque Jesús dice: y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra condición sin Cristo. Somos miserables, dignos de lástima, pobres eternamente, si Cristo no es nuestro mayor tesoro, ciegos y desnudos. Mis hermanos, hay una cierta actitud hacia el dinero que nos puede causar grandes daños a nuestra alma, y para algunos hasta mantenerlos fuera del reino de Dios. A veces nuestras deudas, que no, nos hemos endeudado tanto, puede ser una señal de una actitud pecaminosa, de una actitud de idolatría hacia el dinero, que ha hecho daño a nuestra alma. El dinero no puede ser nuestro Señor. Versículo 27, mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. La autosuficiencia del rico, la autosuficiencia del orgulloso, la autosuficiencia del ser humano en general, no es obstáculo para que Dios salve. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y el Nuevo de personas que Dios salvó, que eran autosuficientes. Nabucodonosor, poderoso, rico, capítulo 4 de Daniel, Dios lo humilla hasta el punto de reconocer que Dios es el Rey de Reyes y él alaba al verdadero Dios. Pablo era autosuficiente en su religión, en su justicia propia, Dios lo humilla y lo salva. En la vida real hay casos de personas que Dios salva, que para el mundo son exitosos, y Dios en su gracia les muestra su pobreza y su necesidad. Si bien las Escrituras muestran de manera particular
lo difícil, a pesar de las excepciones, que se salve un rico, la realidad es que la Biblia también pinta el cuadro de que todo ser humano, también en un sentido, es autosuficiente. Por eso Cristo dice que lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible. La tercera cosa que vemos en el texto son las promesas que Cristo da para aquellos que lo siguen. Las promesas que Cristo da para aquellos que lo siguen. Las promesas para los seguidores de Jesucristo. Especialmente hay una aplicación de aquellos que van al campo misionero, que abandonan donde ellos naturalmente estaban para irse a otro lado por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Pedro, como el vocero típico de los doce, comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y literalmente habían dejado todo. Y Jesús, en su gracia, promete esto. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, pero no por dejarlos, por cualquier razón, por causa de mí. Que la decisión de esta mudanza, de este dejar lo que es cómodo, dejar la tierra, la familia, es por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Que no reciba 100 veces más, y es increíble lo que Cristo dice, porque muchas de las promesas para el cristiano son en el mundo venidero, pero acá el texto dice que es ahora. 100 veces más ahora, en este tiempo. El texto no especifica de qué manera, pero hay testimonio tras testimonio de misioneros que han visto la riqueza de la bendición de haber dejado su familia, su contexto, su tierra, y la recompensa de las personas y de las casas en quienes han compartido con esas personas, su familia espiritual que han engendrado por su ministerio. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, y uno quisiera saltar esta parte, de hecho Mateo y Lucas no mencionan esta frase. Marcos lo menciona a un público que está en Roma siendo perseguida junto con persecuciones. Le compartía este pasaje a mi esposa y ella decía: saquemos la parte de junto con persecuciones, nadie quiere esa parte. Pero la Biblia promete al discípulo de Cristo bendición y persecución, bendición y oposición, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. El sistema del mundo, el sistema de valores del mundo, es totalmente contrario al sistema de valores del reino. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. 2 Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. No hay mayor tesoro que Jesucristo y su Evangelio. El oro en el mundo venidero son calles, es el asfalto, no tiene importancia. Termino con una letra de una canción llamado Gracias, de Ray Bowes, hablando del valor de que nosotros vivamos para Cristo y para su reino, que debe ser nuestro mayor tesoro. Dice: yo soñé que fui al cielo, vos estabas conmigo, caminamos las calles de oro junto al mar de cristal, escuchamos los ángeles cantando, y entonces alguien llamó tu nombre. Vos diste la vuelta y viste un hombre joven, él estaba sonriendo a medida que vino, y él dijo: amigo, quizás no me conoces ahora, pero esperá, vos enseñabas la escuela dominical cuando yo tenía tan solo 8. Cada semana nos invitabas a recibir a Cristo. Y antes de la clase un día, yo le pedí a Cristo que sea mi Salvador. Gracias por darte al Señor. Yo soy una vida cambiada. Gracias por darte al Señor. Estoy tan agradecido que te diste a Él. Y después vino otro hombre que dijo: yo recuerdo la vez que un misionero vino a tu iglesia, tus fotos te hicieron llorar. No tenías mucho dinero, pero diste igual. Jesús tomó tu regalo que vos diste, y por eso yo estoy acá hoy. Gracias por darte el Señor. Yo soy una vida que fui cambiada. Gracias por darte el Señor. Yo estoy tan agradecido que diste. Uno por uno ellos vinieron, tan lejos como mi ojo podía ver, cada uno de alguna manera tocado por tu generosidad. Cosas pequeñas que hiciste, sacrificios hechos que no fueron notados acá en la tierra, que ahora el cielo los proclama. Y yo sé que en el cielo no tenés que llorar, pero estoy casi seguro que había lágrimas en tus ojos. A medida que Jesús tomó tu mano y vos te paraste delante del Señor y dijiste: hijo mío, mira alrededor tuyo, porque grande es tu recompensa. Gracias por darte al Señor. Yo soy una vida que fui cambiado. Gracias por darte al Señor. Estoy tan agradecido que diste. Oramos. Señor, no hay mayor tesoro que Jesucristo y su reino. Qué necedad cuando nosotros nos quedamos con la moneda de 5 centavos en vez de miles y billones, por nuestra falsa percepción de lo que realmente tiene valor. Oro, Señor, que hoy podamos entender esto más, conocer nuestro propio corazón que es engañoso y ver los ídolos que nos impiden seguirte, nos impiden que vos seas nuestro mayor tesoro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.